Muchas gracias. Bueno, muy lindas las respuestas. Y han sido preguntas difíciles, especialmente la última. Y me viene a la mente que le contaba a los jóvenes que estaban conmigo, más lo que diga el profeta argentino hoy, decía, ¿cómo le va a ir a ese profeta hoy? Lo que más me preocupa, ¿cómo le va a ir a ese profeta? Bueno, queridos hermanos, el profeta argentino existe. Primero porque la palabra de Dios es internacional. Y lo estuve leyendo, pero antes le digo, quiero que sepan algo, que es urgente que lo sepan, y es que todo lo que pasa en el mundo está siendo una alerta para todo el mundo, por supuesto, pero es una alerta principal para la iglesia, porque la iglesia es la que se encuentra en mayor peligro en toda su historia. El momento más peligroso de la iglesia, de toda la historia de la iglesia, es este tiempo que estamos viviendo ahora. Porque, ¿saben por qué? Porque según la palabra de Dios, sería largo de hablar todo eso, al mundo le queda mucho, mucho hilo en el carretel. Le quedan como 1000 años. Más de 1000 años le quedan, pero a la que le queda un poquito así es a nosotros. Es decir que nosotros estamos al borde. El mundo tiene 1000 años para allá. ¿Cómo le va a ir? Ya sabemos, la Biblia dice todo, es para hacer otro tema largo. Pero la iglesia ya está ahí. Quiere decir que quienes tienen que cuidarse más, ¿quiénes tienen que estar más atentos? ¿Quiénes son los que tienen que estar alerta? ¿Quiénes tienen que darse cuenta que a través de la palabra el Señor está diciendo Cristo viene pronto? Y cuando Cristo venga, se cierra la puerta de la gracia y el que se queda y se pierde para siempre. Quiere decir que, a sorpresa, estamos en mayor peligro que el resto del mundo. El mundo ya sabe cómo le va a ir cuando se quede. Su destino es el infierno y después el lago de fuego. Pero nosotros tenemos que estar más atentos que nunca. Todo lo que está pasando. La guerra de Ucrania, Rusia, China, toda la economía. Todos son anuncios, alerta hacia la iglesia. Todo eso está escrito en la Biblia. Usted dice, ¿la guerra de Ucrania está en la Biblia? Sí, señor. Lo que pasa ahora y lo que va a pasar. ¿Ucrania va a ganar la guerra? Nunca. No voy a hablar de eso porque tengo para horas. Pero la Biblia nos dice todo. Y si vamos a la Biblia, guiados por el Espíritu de Dios, nos vamos a dar cuenta. Pero esta es una alerta para nosotros que nos está anunciando. Y cuando pasen todas estas cosas, el tiempo está cerca, Cristo está cerca, ya nos vamos. Hermano, aguante un poquito más, un par de años más. Cuídese, porque Cristo viene pronto y nos vamos. No vaya a ser cosa que a alguno se me quede. Qué triste sería eso. Y entonces leí el profeta Amós. Amós fue un profeta que me hizo ver que su mensaje es para los argentinos de este tiempo. Por eso le puse a Amós el profeta argentino. Hemos estado todo el mes, la misión, en periodo de oración. Y así seguimos para comenzar el año que viene. ¿Y por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante buscar a Dios? Porque se avecinan tiempos muy difíciles. Lo que viene será nunca visto. El mundo tiene hoy una convulsión diferente. El mundo tiene una convulsión final y solo una permanente y estrecha comunicación y relación estrecha con Dios podrá evitarnos tremendos males. Por eso hay que estar atento. Esto es aviso. Amós se presenta hoy y nos avisa cosas. Fíjese que Amós es un profeta que habló lo que dice ahí en el libro de Amós hace 2.800 años. ¿Sí, cómo puede ser profeta argentino de hoy? Sí, Amós viene a decirnos a nosotros después de 2.800 años. Le hablo exactamente a la Argentina porque vamos a ver que le estaba hablando a la Argentina. Gloria el nombre del Señor. Esto es un aviso de preparación, hermanos. Esto es un sonido de trompeta que nos está anunciando que Cristo viene pronto. ¿Te vas o te quedas? Amós está diciendo, toma la decisión que te queda poco tiempo. Amós predicó, como dije, 800 años antes de Cristo, es decir, que hace 2.800 años. Sin embargo, yo le llamo, si usted lee después en su casa, va a decir la verdad que Amós era el profeta argentino 2022. Amós era un total desconocido. No era como los profetas de hoy, que te llegan en Mercedes-Benz y acaban de llegar del Sheraton. Era un total desconocido, era un hombre humilde, era un hombre pobre. Trabajaba en el campo, era de bajo perfil. Se dedicaba a cosechar un tipo de higos que comían los pobres. Vivía en un pueblito lejísimo, casi desconocido en el mapa. El pueblito se llamaba Tecoa. ¿Sabe qué quiere decir Tecoa? Quiere decir sonido de trompeta. ¡Qué casualidad! Quiere decir alarma. Quiere decir armar tiendas que nos vamos. Y vivía en un lugar alto en el desierto. Todo en Amós era raro y desconocido. Pero Amós no era un descolgado, porque Dios en ese lejano lugar le mostraba a ese hombre la realidad de la nación. Lo mantenía informado, le revelaba todas las cosas, le hacía ver lo que estaba oculto detrás del telón y que parece que nadie podía ver. Y entonces aparece Amós transmitiendo el mensaje que Dios le dio para difundirlo a la nación. Eran épocas, ahora piense en nuestro país, eran épocas en que todo Jerusalén, Israel, Jerusalén, el pueblo escogido de Dios, la crema espiritual, el pueblo que Dios había elegido personalmente para sí. Jerusalén se veía próspero. Parecía que ahí nadie necesitaba de nada. Pero esto ocurre siempre cuando la gente deja de necesitar a Dios. Tienen cosas y empiezan a dejar de necesitar a Dios. La gente es así, era antes y es ahora. Y eso está pasando ahora. Confiaba la gente en todo lo que le decían otros. Pero a Dios, a sus cosas, a su pensamiento, lo tenían en penitencia, como hoy en Argentina 2022. Se aprueban leyes contrarias a Dios. Todo lo que está en contra de Dios hoy es legal, hoy está autorizado. Todo vale, todo vale. Total, Dios ama a todos por igual. Así decían. Y lo escuchaban a este Amós que hablaba y quería hacer volver al pueblo hacia Dios. porque estaba anunciando que lo que se venía era peor. Y la gente decía, ¿qué dice este loco? ¿Qué dice este loco? Mirá las cosas que dice este loco cuando estamos tan bien. Sin embargo, empezaba a correrse la cortina lentamente. La gente comenzaba a ver la realidad. Algo estaba pasando en el ambiente. La gente estaba descubriendo que algo no funcionaba bien. Se puede decir que Amós era la cámara oculta de aquel tiempo. Todo lo veía y todo lo decía. Todos los beneficios de que la gente disfrutaba comenzaban a irse de las manos como el agua entre los dedos, para quedarles en la mano nada. La gente empezó a perder cosas. Lo que ahora parecía que les sobraba, pronto les empezaba a faltar y quedaban sin nada. Todas las promesas que le habían hecho al pueblo no se habían cumplido. Todo iría desapareciendo poco a poco, sin posibilidad de que nadie pudiera evitarlo. La gente se daba cuenta que habían entrado en una crisis tremenda. Era una situación crónica de la que ya se estaban dando claramente cuenta. El enfermo estaba grave, estaba en terapia intensiva. El enfermo estaba por morir. Era como si se asomase una gran tormenta que nadie aparentemente le había prestado atención. Estaban congelados por las palabras, por las promesas, por lo que le mostraban que era nada. El país había sido inundado de corrupción en todos los niveles. ¿Le suena corrupción? 2022, Argentina. La corrupción se había metido en todos lados. La justicia social se había ausentado rápidamente. Todas las promesas de justicia social habían desaparecido, ninguna se cumplió. La gente se quedó con una mano atrás y otra adelante. Los religiosos de aquel tiempo estaban entretenidos con sus ritos, tratando de pasarla bien, de acomodarse a la situación, acomodarse al sistema. Pensaban y decían que todos eran amigos y hermanos. Había una invasión de verseros y mentirosos para todos. Ecumenismo generalizado, sincretismo a full. Decían, hablemos de lo que nos une, no de lo que nos separa, como hoy. No hablemos de lo que nos separa, hablemos de lo que nos une, por favor, nos juntemos todos. Tiendan puentes, tendamos puentes, ¿entre quiénes? Entre cualquiera, la cuestión que tendamos puentes. Hoy esa frase nacida en el infierno es la que domina el mundo. Tiendan puentes. Se había perdido la voz profética de la nación. Los llamados a ser profetas hablaban y decían lo que la gente quería escuchar. Como si hoy la voz profética se hubiera perdido en la nación. Y qué gana de contar cosas que tengo. No lo voy a hacer. Solamente voy a decir que hace 15 días, uno de los pastores más grandes de la Argentina, más importante, es uno de los vicepresidentes de la organización más grande del país, que rige 15.000 iglesias, dijo que la iglesia evangélica de Jesucristo nació en 1517 y que nació con Lutero. ¿Cómo lo tomará el Señor a eso? Eso es hacerle oír a la gente lo que la gente quiere oír. La iglesia cristiana nació con Jesús. Nació con Cristo, Señor. Así eran los profetas de aquel tiempo. Acomodaban sus palabras. La palabra de Dios había sido acomodada a la conveniencia política y social. El pueblo estaba siendo entretenidos con dádivas a la que hoy le llamamos subsidios y planes, y estaban como adormecidos, anestesiados. Voy a leer Amós capítulo 8, solo dos versículos para empezar, y dice: a ver un segundo. Dice 8, 11 y 12. He aquí, vienen días, dice Jehová. Eso decíamos. Así dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Gloria al nombre del Señor. Y fíjese qué más dice el verso 6 de Amós capítulo 8. Se compraba a los pobres por dinero. ¿Le suena? El sándwich, la gaseosa, unos pesos si vas aquí o si vas allá. Se compraba a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Le tiraban con algo para hacer su política personal. ¿Estamos en el 2022 o no? La justicia se había torcido por los pocos nuevos dueños. La justicia se había torcido hacia los pocos nuevos dueños, que eran nada más y nada menos que los ladrones del país. Eso no lo inventaron hoy. Amós ya lo estaba viviendo hace 2.800 años atrás. Habían surgido los monopolios. Eran pocos los dueños de mucho y muchos los dueños de nada. Es decir, que todo lo que se veía no era más que humo. Era una nación virtual, era solo una idea, era una nación de oropel. El oropel es lata amarilla que parece oro, pero es lata. Así como Colón con los espejitos, con los indios. Nada de lo que se mostraba y se veía era real, era toda mentira. Había corrupción, explotación, compra de voluntades, falsa de creencia en Dios, pastores mentirosos. Les habían lavado el cerebro a la gente, los habían masificado, les habían hecho perder la identidad. Había una falsa economía. Mire, si no se parece hoy a esto, dice que se vendía solo el sobrante del trigo y lo demás lo comercializaban los pocos poderosos y ricos que había. La pobreza era vista como una prosperidad y hasta como estatus. Se falseaban los números, como hacen hoy. Que haya miseria, pero que no se note. Y aquí vale recordar el famoso canto de la Caperucita. ¿Se acuerdan, chicos? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Pero resulta que el lobo sí estaba. Porque el lobo está hoy también aquí. Y la gente sigue haciendo la ronda de la Caperucita. Y parece que nadie podía oler al lobo. Y el lobo se estaba comiendo todo mientras ellos jugaban. Una nación entera haciendo la ronda y cantando alrededor de los responsables de la desgraciada realidad. El derrumbe moral era disimulado como ético y chic. Si haces esto que a Dios no le gusta, no importa, te queda bien. Además te apoyan las leyes. Todo está bien. No importa la mugre que sea. Todo está bien. Hasta gran parte del pueblo de Dios se dedicaba a creer las mentiras. Le leo Timoteo, que dice, 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no le va a importar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras. Les recomiendo leer Deuteronomio capítulo 28 en su casa, además de Amos. Y quiero que hablemos un poco de psicología. Acá tenemos futura psicóloga, por acá están. La hija de Saldía debe saber esto. Vamos a curiosear un poco la psicología y les quiero explicar simplemente de qué se trata la disonancia cognitiva. Fue una cosa que inventó un tal León Festinger en 1957, aunque la Biblia lo sabía mucho antes que este. Dice que es un fenómeno o disfunción psicológica severa, muy severa, que trata de personas que no parecen darse cuenta de la realidad, del cambio de paradigmas. Lo que para ellos ha sido bueno, a partir de un momento empieza a ser malo. Rompe las reglas que siempre rigieron su vida. Dicha persona se niega a aceptar lo que ve y se inclina por creer en lo que no se ve, tomándolo como cierto. No acepta lo que ve, pero acepta lo que le dicen que existe y se encapricha en creer esas mentiras, aunque eso le acarree desgracias. La disonancia cognitiva puede aparecer en prácticamente cualquier ámbito de la vida y en cualquier persona. Sin embargo, es especialmente frecuente cuando la persona dice: yo manejo mi vida como quiero. Y ahí cae en el engaño. No acepta razón ni acepta la verdad. Choca con sus propias creencias, con sus convicciones y conductas de tal modo que termina creyendo ser coherente, aceptando la mentira como una verdad. Le voy a dar un ejemplo. Dice que había un gallego, si hay un gallego me disculpa, pero el cuento es así. Había un gallego que entra a un negocio donde venden artículos de limpieza. Y le dice a la chica que lo atiende, dice: quiero queso. La chica dice: señor, pero acá vendemos artículos de limpieza, no vendemos queso, fiambre, esas cosas, ¿no? Sí, dice, yo quiero queso. Ese queso que está ahí, en el mostrador atrás, había unos panes de jabón. Pero eso no es queso, señor, eso es jabón. No, yo quiero ese queso. Bueno, tómelo, pruébelo si quiere. Y el hombre, el gallego, cabeza dura, le pega un mordiscón al queso, al jabón, y lo mastica, ya le sale espuma por la boca, y dice el gallego: es feo, dice, pero es queso. El que sufre de esta dolencia psicológica le pasa lo mismo. No va a dar el brazo a torcer. Se cree una mentira como si fuera una verdad. Es difícil entender cómo una persona adopte esa actitud, aunque vaya en contra de sí mismo. Pero en general lo producen un ejército de manipuladores que había en la época de Amós y los que hay hoy. Un ejército de manipuladores y mentirosos que están manejando a la gente para dominarla y para sacar beneficio de esa gente. En general, la tarea del manipulador consiste sutilmente en lograr una obediencia o sometimiento que va forzando con el tiempo hasta llegar a un sometimiento voluntario total. Aunque inicialmente la víctima no lo comprenda claramente, pero después se mete el autoengaño adentro y lo abraza como si fuera una cosa propia, de su propia personalidad. Indudablemente se trata de una tremenda confusión de la identidad. El ser humano está hoy siendo bombardeado por las ofertas, como estaba pasando en el tiempo de Amós. Manipulaciones de todo tipo que masifican y dominan al hombre y a la mujer. ¿Le suena esta situación? Decimos hoy, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo te puede prometer un tipo que el año que viene vamos a tirar manteca al techo, que va a haber trabajo para todo, va a sobrar dinero para todo? Si Argentina no tiene industria, me decía, ¿dónde le va a dar trabajo a la gente? Para recuperar la industria que teníamos, necesitamos por lo menos de 30 a 50 años. Y sin embargo vienen, te prometen a las multitudes, el año que viene pasamos al frente, te prometemos. Miente. ¿Cómo la gente no tiene la capacidad de darse cuenta? Pero si vos no tenés ni para vos. Y la gente cree las mentiras. Por eso digo, ¿le suena esa situación? Y la gente aplaude y grita a rabiar. Por eso Amós, el profeta argentino, estaba viviendo aquella misma situación hoy. Amós, vení de nuevo. Está hablando, porque hablaba palabra de Dios y esa palabra llega hoy, pero me gustaría tenerlo a Amós acá. Amós, vení, decinos algo. Gloria a su nombre. Y allí apareció este profeta desconocido que, por supuesto, todos lo querían echar y todos lo querían matar. ¿Y sabe qué pasó? ¿Usted quiere ser profeta? A Amós lo asesinaron. Qué lindo es ser profeta, ¿no? Si te asesinaron en aquel tiempo, hoy directamente te despedazan. Y lo más curioso, ¿sabe quién lo asesina a Amós? Sus propios hermanos. La orden sale del grupo sacerdotal de su propio pueblo. Y me acordé de Juan Bautista. Qué lindo sería si fuera Juan Bautista. Me gustaría ser Juan Bautista. Porque Cristo dijo, no hay hombre como este en la tierra. No ha existido un hombre como Juan Bautista. Entonces yo quiero ser Juan Bautista, pero con la cabeza acá. La cabeza puesta. Para ser Juan Bautista te tiene que faltar la cabeza. ¿Querés ser profeta? ¿Querés ser usado por Dios? Qué difícil. Qué malas noticias que les traigo. Para colmo, Amós era un tipo que no tenía chapa, no tenía fama, no tenía renombre. ¿Qué relevancia tenía Amós, el profeta, al lado de los grandes de su tiempo? Faltaba más. Camina, escucha, Amós. Decía, Amós, camina, escucha. No los queremos, no te queremos. Pero finalmente lo que tuvo que venir, vino. Tal como Dios lo había anunciado por este hombre al que hoy le llamamos el profeta argentino, y quedaron los lamentos, porque estas cosas siempre terminan de esa manera. Ya he terminado el mensaje de hoy. Les dejo los deberes, que lean todo el libro de Amós, lo comparen con lo que está pasando hoy en la Argentina. Y va a decir, sí, Amós es el profeta argentino. ¿No les ha parecido que Amós es el hombre para este tiempo? ¿No creen que nosotros, la iglesia cristocéntrica, debería prestar más atención a lo que él dice? ¿Qué creen que va a pasar? Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. La historia de la iglesia ha tenido un comienzo con Jesucristo y también tiene un final en la tierra, y ese final está cerca. No quiero hablar de cosas, pues les digo que los amos van a andar dando vuelta. No sé cómo les va a ir. Pero todo lo que se ve como la iglesia cristiana es un cascarón, el remanente. La manada pequeña de Jesús está como tapada allí. Pero dice la Biblia que el Señor va a limpiar su iglesia. Y cuando el Señor saque toda la mugre que está haciéndole sombra a la iglesia, va a quedar algo ahí, que es el remanente, la manada pequeña de Jesús, la verdadera iglesia. Y se va a cumplir un versículo que se predicó miles de veces y nunca se cumplió. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni cosas que han subido a la mente del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y va a llegar el tiempo cuando el Señor limpie y quede su remanente, su verdadera iglesia, que van a salir los hombres y las mujeres tan poderosos como este y mucho más. Y le van a mostrar al mundo lo que es el poder de Dios. El mundo no va a creer, hará lo que quiera, pero la iglesia no se va a ir sin mostrarle al mundo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos que alegrarnos, hermano. Les quiero decir una frase muy torpe. Mejor que se pudra todo, porque eso me anuncia que Cristo viene pronto y me lleva a prepararme, a cuidarme, a cuidar mi vida, a buscar a Dios, a amar la palabra de Dios, a dejar de prestar oído a cualquier cosa y estar firme en la senda que el Señor nos puso. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar contentos. Es hoy que estamos teniendo hambre y sed de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Porque tenemos sed. El mundo no tiene sed ni hambre de nada, menos de la palabra de Dios. Y seguimos teniendo hambre y sed de la palabra de Dios hasta que Cristo nos venga a buscar, y nos plantamos en esa posición hasta que Cristo nos lleve con Él. No andaremos por ninguna parte buscando palabras, porque ya la hemos encontrado aquí. Por eso la abrazamos y la amamos. Hoy estamos aquí haciendo eso y lo seguiremos haciendo. Nosotros no esperamos que venga el día malo para buscar a Dios, sino que buscamos hoy a Dios y tenemos cada día una más estrecha relación con Él. Y eso lo haremos hoy, mañana y siempre. Señor, así como hoy te prometo que te voy a seguir plantado aquí, así me vas a encontrar plantado y de pie delante de ti cuando vengas a buscarme. Hoy aquí certificamos que hemos encontrado la palabra de Dios y que nunca la vamos a soltar. Y esa gloriosa palabra será nuestro alimento, será nuestra agua, aunque abramos la canilla y no salga una gota de agua. Nuestra alma será saciada con otra agua, mucho mejor. Aquella agua que dice, si bebieres de esta agua, no volverás a tener sed. Señor Jesús está mirando mucho más lejos. Porque la palabra de Dios nos da vida y sabor para nosotros que somos la iglesia verdadera. Por todo eso, más que afligirnos por lo que vendrá en un futuro próximo, tenemos que felicitarnos y alegrarnos por pertenecer a este pueblo. Porque nada de lo que venga, nada de lo que le venga a los congelados, a los masificados, a los sin identidad, a los descerebrados, a los anestesiados, a los adormecidos, a los traidores a la fe, a los desatentos, nada de eso llegará a nosotros. Nada de eso, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Porque Dios para su pueblo fiel solo tiene bendiciones en todo tiempo, como Él lo ha prometido. Sigamos adelante, sigamos buscando a Dios, amando y practicando su propia palabra, estando atentos, 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 porque a muchos se le va a llegar la noche en pleno día. Pero sé que a nosotros, los que hoy estamos aquí, nos lloverá siempre, en todo tiempo, la lluvia de bendiciones. Les dejo estas palabras para que se las graben en la frente, en el corazón, que la peguen en la puerta de la heladera, que la peguen en la puerta de sus casas. Esta palabra de Malaquías 4:2, que dice así: mas a vosotros, venga lo que venga, pase lo que pase, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de la justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Para vosotros, los que teméis mi nombre, para ustedes, pueblo glorioso de Dios. Sobre todo, sigamos orando sin cesar. Allí está el secreto. Solo para nosotros aquí, si queremos escapar de lo que se viene, recordemos que nunca nuestra única garantía está en Hechos 2. Todos, unánimes, juntos, en un mismo sentir, y le agrego en cordobés, seamos una patota que no la puede romper nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre.